Lo inexplicable, misterios sin resolver, sucesos paranormales. Cada semana, tu cita con el misterio está aquí. La Cuarta Esfera.
Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza La Cuarta Esfera.
Dirige y presenta Eduardo Pereira. Dirige y presenta Eduardo Pereira.
Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, queridos esféricos. Volvemos a poner en marcha los motores de nuestra gran esfera, cargados de energía y de ilusión, y compartiendo con todos vosotros el misterio, como siempre, de una forma diferente. Como suelo decir, existe una gran diferencia entre misterio y miedo. Creo que los temas que tratamos en el programa no serán tan relevantes como el miedo al que nos enfrentaremos durante los próximos 365 días que tiene este año. En el año que hemos comenzado, hace apenas 2 semanas, nos podemos encontrar miles de millones de sueños rotos. Y algo que nunca falta es la esperanza y la ilusión en volver a recuperarlos. Tenemos miedo a las guerras, a los atentados. Tenemos miedo a no tener trabajo, a perder a un ser querido, e incluso en muchos casos tenemos miedo a dejar de sentir eso tan hermoso como es el amor. Eso sí es miedo. Lo demás solo es misterio, y como curiosos queremos una respuesta. Hemos dejado atrás un año 2016 lleno de muchas cosas positivas, pero no podemos olvidar que no siempre ha sido así. Sin ir más lejos, hace unos días recibí una noticia que empañó el comienzo del año 2017. Uno de los colaboradores y amigo de este programa, en su primera edición, había perdido la vida en un accidente. Muchas veces habíamos charlado sobre una de sus aficiones, que era hacer montañismo, pero lo que no sabíamos por aquel entonces es que su final sería así, haciendo una de sus pasiones. Con él pudimos viajar a la Luna. Pudimos hablar de Marte y de esa posibilidad de que se enviara una expedición. Eso años antes de que todo esto ocurriera. Y muchas, muchísimas noches en las que nos reímos con esas anécdotas que le ocurrían en el taxi que conducía en la ciudad de La Coruña. Un amigo que se ha ido y que esta noche nos estará escuchando desde ese lugar a donde se van las buenas personas. Esta noche el programa está dedicado a mi Coruño, así lo llamaba cariñosamente, Alfonso Arias. La vida sigue y nosotros seguimos volando rumbo a nuestro destino. Y así he titulado el programa de esta noche, Destino. Porque hablar del destino es algo muy normal, tan normal que siempre surge en alguna de nuestras conversaciones. ¿Pero sabemos realmente qué es el destino? ¿Sabemos a qué nos estamos refiriendo? El ejemplo más claro es cuando alguien dice, es pobre, está destinado a pasar hambre. O por ejemplo cuando decimos, es una mujer, su destino es criar a sus hijos y servir a su marido. O en otro caso se suele decir, he nacido para sufrir, este es mi destino. Y aquí es donde yo no estoy en nada de acuerdo. Nadie nace para ser pobre, ni para servir a nadie, ni para sufrir. En este mundo donde estar loco es más humano que estar cuerdo. En este mundo donde ser diferente es juzgado y tratado con desprecio, nada es lo que parece, porque el destino se puede modificar a nuestro antojo. Es como el cuento del patito feo al que nadie quería por su físico y al final ese patito se convirtió en un hermoso cisne. O como la historia de aquel niño pobre que siempre se sentaba en la entrada de la radio de su pueblo para poder ver cómo era por dentro cuando alguien entraba o salía de ella. Aquel que llevaba en su bolsillo siempre una pelota de tenis pegada a un trozo de palo y todo rodeado con cinta aislante. El que envidiaba sanamente a los que hablaban en público porque deseaba con toda su alma sentir en su corazón ese momento que imaginaba mágico. El mismo niño que se vestía sus mejores galas para dar la mejor impresión cuando tenía la oportunidad de asistir a algún acto de este tipo. Lo malo es que al final nunca le llegaba el dinero para entrar. Y se quedaba en la calle. Tal vez pudiera escuchar algo. Recuerdo que un día me fui por la parte de atrás y subido a un muro pude escuchar atentamente todo lo que decían desde las ventanas de los aseos. Por fin lo había logrado. Había podido escuchar una de esas charlas. Aunque todavía no era consciente de que lo que yo tanto deseaba tendría su precio. Y un largo, larguísimo camino que recorrer. Un camino que ha merecido la pena hacer, aunque solamente fuera para descubrir, entre otras muchas cosas, que el destino se puede escribir. Pero de eso ya hablaremos durante el programa. Mientras tanto, queridos amigos, daros las gracias a todos por estar aquí en esta nueva etapa de la tercera temporada de La Cuarta Esfera.
Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. Somos La Cuarta Esfera.
Y vamos a comenzar nuestro viaje con uno de vuestros comentarios, uno de esos emails que nos llega a nuestra redacción y que nos hace sentirnos especiales. Pero antes, quiero daros las gracias a todos los que me habéis felicitado en las redes sociales, tanto por privado como en mi muro de Facebook o Twitter. La verdad es que fue sorprendente la cantidad de mensajes privados que he recibido. Jamás se me habría pasado por la cabeza que vosotros me tuvierais tanto cariño y esa felicitación se convirtiera en un gran maremoto de, no sé, de cosas bonitas. Descubrir a personas que estáis escuchando el programa y que no sabías que lo hacían. La verdad ha sido maravilloso. Maravilloso sentiros, maravilloso poder contestaros y saber que estáis ahí. Por eso quiero daros las gracias, muchísimas gracias a todos. Dicho esto, vamos a escuchar de la voz de nuestra compañera Yolanda Ángel ese email al que hacía referencia.
Hola amigos de La Cuarta Esfera. En primer lugar, y por las fechas en las que estamos, desear a todo el equipo de La Cuarta Esfera unas felices fiestas. En segundo lugar, darte las gracias a ti, Eduardo, y a tu equipo por el gran trabajo que realizáis. Un trabajo por el que muchos te agradecemos, pero otra gran mayoría desconoce. Me refiero a ayudar a la gente subjetivamente. Me explico. Todos, en el transcurso de la vida, pasamos por buenas y malas rachas, altos y bajos, y como no, amores y desamores. Todas estas etapas, y en su parte las negativas, son difíciles de llevar, y es cuando recurres a evadirte de la realidad que te rodea para olvidar estos problemas, leyendo un libro, viendo una película, o en mi caso, escuchando a La Cuarta Esfera. ahí es donde estaréis vosotros, escuchando vuestro programa, que en mi caso y gracias a iVoox desde Barcelona, hacéis que me olvide de mis problemas, que se reduzca mi ansiedad del día a día y me hagáis disfrutar sobre los temas tan apasionantes que tocáis. Por eso, gracias. Gracias por esa labor terapéutica que hacéis y, como decía, por hacernos desconectar de nuestras inquietudes, aunque sea por una hora. Como anécdota, quería decir que hace pocas semanas que os descubrí y ya me he enganchado a vosotros. Así que quería tener una imagen en mi mente de cada uno de vosotros mientras os escucho. Por eso, escribiendo estas líneas, escuchando vuestro programa especial Navidad, en el cual presentas a todos tus colaboradores, los cotejo con sus imágenes puestas en la web. Por último, no por eso menos importante, darte las gracias a ti, Eduardo, por la claridad con la que hablas, sinceridad y por el timbre de voz tan perfecto para escucharte. Lo dicho, gracias por lo que sois, gracias por lo que hacéis y, lo más importante, gracias por existir. Óscar Sabater, un amigo desde Barcelona.
Óscar, no sé qué decirte. Muchísimas gracias a ti por dedicarnos unos minutos de tu tiempo, escribirnos y expresar sin ningún pudor todo lo que nosotros te transmitimos. Muchísimas gracias, porque eso nos hace crecer y nos llena de energía. Si os parece, esféricos, vamos a dar paso al primer tema de esta noche, en el que viajaremos a 1898.
Descarga nuestros podcasts en lacuartaesfera.net y llévanos a todas partes.
Cada vez el viento pasa y se lleva una flor. Pienso que nunca volverás, mi amor.
A muchos de nosotros, cuando escuchamos esta canción, se nos viene a la cabeza una película que fue muy famosa en los años 40 y que tuvo su remake el pasado año 2016. Una historia que nos habla de unos hechos acaecidos en la guerra de España contra los Estados Unidos y contra los insurgentes filipinos en 1898. Nos vamos a situar en Baler, Filipinas. En ese momento España ya había firmado el Tratado de Paz y la entrega de Filipinas a los Estados Unidos, pero el aislamiento y la escasez de noticias hace que sus defensores, un puñado de españoles, resistan casi un año los ataques de los insurgentes. Esos hombres fueron conocidos como los últimos de Filipinas.
La primera vez que oí hablar de Baler tenía 20 años. Me dijeron que era un sitio maldito y habitado por rebeldes sanguinarios que odiaban España.
¿Es tu primera guerra? Pues ten cuidado, porque envicia.
¿El qué envicia?
Matar.
Aún no lo sabía, pero estábamos destinados a ser los últimos de Filipinas.
Buenas noches, Juan.
Hola, buenas noches, Eduardo, y buenas noches, esféricos. No es costumbre en este país nuestro llevar a la gran pantalla hechos en los que hemos sido protagonistas, como es el caso que nos ocupa, el de los últimos de Filipinas. Como has dicho, tiene que ver con sucesos acaecidos en el 1898, en el pueblo de Baler, en Filipinas. Y si bien, como se dice al principio de la película, pues hay personajes de ficción, lógicamente, es una película que se ajusta bastante a lo que pasó. Yo, que no soy crítico cinematográfico, pues tengo que decir que tal vez destila, digamos, un antimilitarismo que venía a ser, digamos, lo contrario de esa producción que se hizo allá por los años 40, de propaganda y que caía en un patriotismo, digamos que exacerbado, ¿no? Y la verdad es que ni una cosa ni la otra. Aún así, pues el hecho de sacar del cajón esta historia olvidada y desconocida para muchos de nosotros ya pues es de por sí un acierto.
Como tú dices, Juan, una historia olvidada para muchos y desconocida para otros. Tenemos que decir que ese año España pierde en la guerra contra los Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, que habían sido de la corona española casi 400 años. Además, tengo entendido que Magallanes pierde la vida en una de estas islas, ¿no es así?
Exactamente, pero no fue hasta el año 1565 cuando en una expedición se tomó Filipinas en el nombre de España. Entonces gobernaba Felipe II. Valer fue fundada en el 1609 por franciscanos y aunque en el plano está a unos 150-180 kilómetros de Manila, las comunicaciones eran en la época muy difíciles y se hacían por mar. También en esa época el pueblo contaría unos 1.700 habitantes, en un principio con un destacamento de la Guardia Civil, con un cabo peninsular y 5 números filipinos, pero con la insurgencia había llegado un destacamento de 400 hombres, que después de una pacificación temporal fue sustituido por esa pequeña guarnición de esos 50 soldados, que precisamente es la que nos ocupa.
Con la derrota de la escuadra naval española en Cavite, Manila se queda sitiada, ¿no?
Pues sí, el sitio de Manila fue la última noticia que tuvieron, por lo que ellos también se quedaban aislados y sabían que no podían depender de nadie ni esperar ayuda de la capital. No tenían mucho donde elegir. La iglesia, con sus muros de metro y medio de arena y cal, como se hacía entonces, se construía de esa manera. Además, es una zona de fuertes temporales, era un edificio fuerte, digamos, pues era la única alternativa. De munición estaban bien, pero de alimentos no, porque la mitad de lo que había en la iglesia ya se había podrido. Intentaron comprar a la población local alimentos, hicieron un pozo para el agua dentro del patio que era necesario, fortificaron como pudieron la iglesia y se dispusieron a aguantar.
La comandancia en Manila no nos podrá enviar más suministros. De ahora en adelante dependemos de nosotros mismos. Convertiremos la iglesia en una fortaleza y nos refugiaremos en su interior.
Si nos quedamos aquí vamos a morir.
Y aquí comienza el asedio a esta iglesia fortificada, donde incluso ya al final se utilizaron cañones que causaron curiosamente numerosas bajas entre los sitiadores y pocas entre los sitiados. Incluso se habla de incursiones por parte de estos últimos para crear confusión o también para buscar cualquier producto comestible. Pero es inevitable recrearse en el factor humano de estos 50 sitiados y las penurias por las que pasaban a diario, ¿no?
Efectivamente, y la comida duró poco, apareció la enfermedad, y el mayor número de bajas fueron ocasionadas por el beriberi y la disentería. El beriberi es una enfermedad ocasionada por la carencia de vitamina B, que es normalmente frutas y verduras, y que de no tratarse puede ocasionar la muerte. De hecho, es lo que pasó. Y aún así, fueron 33 los supervivientes que llegaron a Manila al final de todo este proceso, y en contra de las 700 bajas entre muertos y heridos que tuvo el ejército filipino, lo que demuestra que la gravedad e importancia de los combates estaba ahí, era una cosa que no era de ficción.
Claro.
Pero un sitio tan largo pasa factura no solo en la comida, sino en otros, en las cosas materiales, ¿no? Los animales que habían matado al principio para comer, con esas pieles se hicieron como pudieron calzado y al final con las sábanas de la enfermería se acabaron vistiendo.
Hay muchas anécdotas en estos 11 meses de asedio que se describen minuciosamente en los archivos que se conservan, ¿verdad?
Pues sí, llegó un momento en que todos los soldados, la mayoría, estaban enfermos y había pocos que se mantuvieran de pie. Hay una anécdota en la cual las guardias se hacían sentados en una silla, ¿no? Pero claro, esas personas casi no se podían valer, ponerse derechas. Entonces, los que estaban más sanos iban a la cama, cogían al enfermo, lo ponían en la silla, trasladaban al otro que había en la silla, centinela, lo volvían a meter en la cama. O sea, era bastante deprimente, ¿no?
Pues sí, la verdad.
Como anécdota también, el día 8 de diciembre, que es el día de la Inmaculada Concepción, fiesta nacional,
sí,
pues falleció otro soldado por beriberi, ¿no? Y para levantar el ánimo, entre comillas, ¿no?, se hizo un banquete a base de buñuelos, una lata de sardinas y café. O sea, que nos puede dar una idea de cómo estaba la situación, ¿no?
Una lata de sardinas para todos.
Exactamente. Para Nochebuena del 1898 la situación era insostenible, ¿no?, y se pensó hacer una incursión para conseguir hojas verdes, algo fresco, pero se tuvo que adelantar casi 15 días, ya que el médico, que era fundamental, pues estaba muy grave. 14 hombres se valieron, los que podían mantenerse derechos, y salieron con la suerte del factor sorpresa de su lado, consiguieron apoderarse de frutas y verduras, y eso les sirvió para disminuir momentáneamente la enfermedad, y encima sin sufrir bajas.
Lo que me sorprende de todo es que en todo este tiempo, después de haber firmado España su rendición, nadie intentara ponerse en contacto con la guarnición para comunicárselo, ¿o sí lo hicieron?
Sí, lo hicieron en dos ocasiones que no fueron creíbles por los defensores. En la primera, el oficial iba vestido de paisano y no fue creíble. Dio unos diarios en los cuales pues se hablaba de la capitulación, del tratado de paz. Siempre ellos se pensaban, lo cual era lógico, porque con una guarnición donde se habían ocasionado 700, bueno, un número, ellos no sabían el número, pero un número considerable de bajas, lo cual lo más lógico era es que si no podían a las malas lo intentaran a las buenas, ¿no? Y entonces preparar ciertas artimañas pues para que capitulasen, ¿no? Y por eso lo que tal vez nos puede dar lugar a pensar que tal vez era lógico la situación de los soldados, ¿no?, de no capitular. Y en la segunda, ya el oficial español iba vestido de militar y precisamente conocía al capitán Morenas, pero este ya había fallecido, ¿no? Ya había fallecido, les dieron también periódicos y siguieron pensando que eran falsificaciones donde se contaba la capitulación y tal, ¿no? Además de todo eso, se encargó a un barco torpedero americano que visitara a los sitiados para comunicarles la situación, y ni siquiera pudieron acercarse, ¿no?, a la iglesia. ¿Fue suficiente el esfuerzo? Tal vez no, pero los hechos pasaron tal cual.
Quieren que traigamos las armas.
No hay imperio, ni gloria que defender. Aquí nadie se va a rendir.
Estás escuchando La Cuarta Esfera.
Ante esta situación tan precaria, estos hombres no se rinden. Siguen un código militar que los está llevando a la muerte.
Por supuesto, pero también el seguir fielmente el código militar pues también tiene sus sombras, ¿no? Como el fusilamiento de dos desertores poco tiempo, bueno, un poco antes de la capitulación. Sin embargo, ante nuestra mentalidad actual es de derechos civiles, ¿no?, es fácil juzgar a estos hombres desde la distancia en el tiempo, pero en esa época los valores estaban asentados de una forma bastante diferente. Pensemos que hacía 4 días, como quien dice, se había abolido la esclavitud y que quedaba mucho tiempo para que la mujer pudiera votar. Y no se nos olvide que estábamos todavía a finales del siglo XIX.
Bueno, en el relato de los hechos, y especialmente en la película, aparece un teniente Cerezo como una persona amarga por el fallecimiento de su esposa. ¿Qué hay de cierto en esto?
Yo personalmente creo que este dato, si bien puede ser cierto en un principio, se va difuminando por las circunstancias y con el paso del tiempo y del sitio, ¿no? Porque fue él el que, mirando los diarios que les habían entregado, donde siempre se pensó que eran buenas falsificaciones, y donde se explicaba el final de la contienda, uno de ellos, el diario madrileño El Imparcial, en uno de ellos, este, vio la noticia, sin importancia, sobre el traslado de un capitán de Cuba a Málaga, un capitán que él conocía, y que le había manifestado personalmente que su ilusión era, sería ser trasladado a Málaga, ¿no? Era algo que solo él sabía. Era una noticia trivial, pero que le indicaba que lo que ponía en los diarios era verídico. Con lo que, si era así, lo del Tratado de Paz también era cierto, porque entonces los periódicos eran auténticos.
Claro. Bueno, es decir, que con una noticia en los diarios tan poco importante se consigue que se dieran cuenta de que todo era cierto, que la guerra había acabado.
Así es, esa fue una noticia fundamental, aunque fuera trivial, ¿no? Entonces él llamó al teniente médico y los dos sacerdotes, porque aquí quiero mencionar que, tal como en la película aparece un sacerdote, eso no se ajusta a la verdad. Habían llegado a estar tres. Dos de ellos habían sido prisioneros en otro pueblo de los filipinos y fueron mandados a negociar con ellos y que capitularan, ¿no? Y se quedaron en la iglesia, o sea que ya uno de ellos había muerto y quedaban dos sacerdotes, y entre ellos dos, el teniente Cerezo y el teniente médico, vieron pues las opciones que tenían después de saber que era cierto el tratado de paz, ¿no? Barajaban la capitulación o la huida, ¿no? Entonces ya casi no quedaba munición. Uh-huh. Martín Cerezo era favorable a la capitulación como uno de los sacerdotes, pero como no llegaron a acuerdo, sometió al criterio de la tropa los pasos a dar. Y esta era favorable a la huida. Al final les convencieron y se firmó la capitulación. Aquí hay una divergencia de opiniones entre quién les convenció, según sea la fuente, o la del teniente, o la de los sacerdotes. Pero el hecho es que se aceptó la capitulación, con lo que acabó el sitio, que duró casi un año, y por lo que conocemos a sus defensores como a los últimos de Filipinas.
Si es cierto lo que dice este documento, llevamos casi un año luchando por gusto.
¡Se está mintiendo! ¡Lo sabemos!
La vuelta de estos hombres por la cordillera fue accidentada y estuvieron a punto de perder la vida en varias ocasiones. Pero al final llegaron a Manila, donde fueron recibidos con honores por el gobierno filipino. Y se encontraron que Filipinas ya no estaba en guerra con España, sino con los Estados Unidos. Así que estos hombres se embarcaron y volvieron a España.
En la guerra hay dos tipos de militares, los que quieren medallas y los que quieren volver.
Vengo a transmitirle la orden para que entregue esta plaza.
¡No va a hacer historia! ¡No vais a morir por España, no! ¡Vais a morir por imbéciles!
En 1901 se concedió al teniente Martín Cerezo la laureada dotada con 1000 pesetas anuales y tras juicios llegó a general. Era un personaje incómodo para muchos oficiales y políticos y pleiteó contra el Estado, llegando al Tribunal Supremo para pedir ascensos para él y pensiones para sus compañeros y familiares de los fallecidos. No volvió a mandar tropa alguna. Los soldados supervivientes tuvieron que esperar 10 años para que el Congreso les concediera una pensión de 2 pesetas diarias. Uno de aquellos supervivientes murió cuando pedía limosna en el metro. El teniente médico Vigil de Quiñones pasó dificultades económicas y, como sus medallas no incluían salario, solicitó al Ayuntamiento de Marbella, donde nació, una ayuda económica que se le negó, muriendo en 1934. El libro de Martín Cerezo, El sitio de Valer, fue traducido al inglés y desde 1910 se lee en las academias militares estadounidenses como un modelo de heroísmo. Injusto, ¿verdad? No voy a entrar en qué parte era la buena o qué parte era la mala, porque considero que en las guerras, quien combate no es el culpable de una decisión tomada desde un asiento. Tal vez si la persona que firma el comienzo de un conflicto tuviera que asistir a él y estar en primera línea de fuego, no existieran las guerras. Pero como ya sabéis, de ellos depende el destino de millones de personas, y tristemente, ellos nunca perderán a un ser querido con sus decisiones, porque ya se encargan de que vaya el hijo de otro a luchar por sus intereses. El destino puede variar según las decisiones que tomemos, y estoy convencido que es algo que podemos modificar a nuestro antojo. La vida es como una partida de ajedrez en un tablero gigante, y el problema que tenemos las personas de a pie es que en la mayoría de las veces nuestro destino está en manos de otros. Es decir, quien mueve la ficha es alguien al que desgraciadamente no le importamos nada. Ni siquiera le importa el resultado, a no ser que sea a su favor.
Vive el misterio desde otro punto de vista. La cuarta esfera.
Llegamos a un punto del programa en el que quiero hacer un alto en el camino y comentaros algo que me sucedió hace unos días, concretamente el Día de Reyes. Todos me vais conociendo y sabéis que mi compromiso con la defensa de los animales y los derechos humanos va más allá de mis sueños. Y cuando veo una injusticia contra ellos, siento la necesidad de dar un golpe en la mesa sin importarme las consecuencias. Hace unos días venía en mi coche y vi a unos 100 metros que varios coches y camiones desviaban su trayectoria, esquivando algo que estaba en medio de la carretera. Después de frenar, cuando pude ver qué sucedía, me di cuenta de que el que estaba provocando aquel caos era un perro de raza pastor alemán, un cachorro de aproximadamente entre 6 y 8 meses, que corría desorientado por el medio de la vía. Así que, cuando el tráfico me lo permitió, me acerqué allí, lo llamé y tuve la gran suerte de que ese pobre animal vino a mí y me pidió un gesto de cariño. Aparqué mi coche, lo agarré del collar y nos apartamos a la cuneta. Aquí viene lo fuerte. Se me ocurrió llamar a la Guardia Civil por teléfono para informarle de que había un animal que podía provocar un accidente y que podía perder la vida. La persona que me cogió, muy amable, eso sí tengo que decirlo, muy amable, me dijo que no correspondía a la Guardia Civil ese trabajo, pero que aún así ellos amablemente lo comunicarían a las autoridades de la localidad donde este animal estaba. Y después de un buen rato, estamos hablando de unos 40 minutos, me llaman diciendo que hasta acabar la cabalgata de Reyes no podría acercarse nadie al lugar a recoger a aquel pobre animal asustado. Pero me dieron una idea: que lo dejara atado con una cuerda o algo similar a algún sitio que ya pasarían ellos después, más tarde. Os podéis imaginar mi respuesta, ¿verdad? Lo diré suavemente: no me dio la gana. Y menos mal, porque no recibimos llamada alguna por parte de los responsables de este ayuntamiento. Es decir, que el perro estaría allí hasta el día de hoy. Que es lo mismo que decir que aquel perro estaría unos 3 grados bajo cero esperando a que esos señores se dignaran a recogerlo. Resumiendo todo un poco, a las 3 horas apareció su dueño, que lo estaba buscando desesperado, y toda esta historia tuvo un final feliz. Esas personas que no cumplieron con su deber y que decidieron el destino que este perro debía tener pertenecen al ayuntamiento de Mos, en la provincia de Pontevedra. Y desde aquí quiero que todos lo sepáis y quiero darle las gracias, porque me han enseñado que no debo llamarlos nunca a ellos cuando algo de esto ocurra, ya que ellos tienen el poder de decidir el destino, en este caso de este animal. Me gustaría que esto no volviera a ocurrir nunca, pero desgraciadamente lo único que podemos hacer es luchar y apoyar a las protectoras y a las personas que sí creemos que cualquier animal tiene el mismo derecho a la vida que todos nosotros. Como veis, en este caso había dos partes que podían decidir sobre el final de este compañero canino. En este caso, gracias a Dios, hubo alguien que decidió que su destino era seguir entre nosotros.
¿Quieres compartir tu experiencia con nosotros? Envíanos un email a redaccion@lacuartaesfera.net o desde nuestra web lacuartaesfera.net.
Buenas noches, Eduardo, y buenas noches, esféricos. Hoy quiero hablar sobre la vida, desaparición y una noticia a propósito de Amelia Earhart, que como todos nuestros oyentes saben, esta mujer fue una soñadora y valiente piloto durante los años 30 en Estados Unidos, convertida en un ídolo nacional y en portavoz del feminismo, recordemos, en el siglo pasado, años 20 y 30. En 1931 contrajo matrimonio con el afamado editor y explorador Josh Palmer, pero decidió conservar su apellido de soltera. En mayo del 32 realizó la travesía en solitario del Océano Atlántico, después de aquella proeza del 27 conseguida por Lindbergh. Batió récord, consiguió fama y nunca era suficiente para esta intrépida mujer. Y en 1937, mientras estaba realizando la hazaña de ser la primera mujer piloto que daba la vuelta al mundo siguiendo la línea del Ecuador, desapareció en el Océano Pacífico, cuando apenas le quedaban dos jornadas por culminar su viaje. El último mensaje recibido anunciaba que estaban quedándose sin combustible y no localizaban la isla donde tenían que aterrizar. Estaban volando en una gran tormenta. Se desplegaron cientos de efectivos y millones de dólares en su búsqueda, siendo infructuosa su rescate y dando por desaparecido al avión y a sus dos tripulantes, Amelia Earhart y su copiloto, Fred Noonan. En 1912, la empresa Tigar, que se dedica a la búsqueda de aviones desaparecidos, apunta una teoría basada en el hallazgo de restos humanos y de un fuselaje de difícil identificación, y sostiene que ese avión hizo un aterrizaje forzoso en una pequeña isla, Nicamaroro, perteneciente a la República de Kiribati, entre Papúa Nueva Guinea y las Islas Hawái. Es una pequeña isla en mitad del Océano Pacífico. Que el piloto y el copiloto sobrevivieron durante algún tiempo como náufragos y finalmente Amelia y Fred murieron de inanición. Se van a cumplir los 80 años de la desaparición de Amelia y posiblemente den a conocer el resultado de estas investigaciones.
Todos los viernes a medianoche, escúchanos en directo desde nuestra web lacuartaesfera.net.
Continuamos con el misterio, dando paso a una nueva sección en la que vosotros, con vuestros mensajes, seréis los protagonistas. Me refiero a esa gran cantidad de emails que recibimos semanalmente y donde nos contáis una serie de experiencias que en muchas ocasiones no son tan diferentes a los temas que ya estamos acostumbrados a hablar. Por eso hemos habilitado nuestra página web www.lacuartaesfera.net, una pestaña donde podréis subir vuestras fotografías y compartir con nosotros esas vivencias a las que no encontráis una explicación. Además, ponemos a vuestra disposición un email directo, redaccion@lacuartaesfera.net, donde podéis compartir también lo que queráis con nosotros. Sobra decir que todas esas experiencias y datos personales que recibamos serán tratados con total y absoluto respeto. ¿Cuál es el objetivo de esta nueva idea? Pues queremos que tengáis la voz que merecéis en el programa y de algún modo ver si entre todos podemos dar una explicación a cada una de esas vivencias personales. ¿Quién va a hablarnos en esta sección? Pues nuestra compañera Gema López. Buenas noches, Gema.
Buenas noches, Eduardo, y un saludo muy cariñoso a todos los oyentes.
Filtrar y seleccionar entre los casos recibidos ha sido una tarea muy difícil, ¿no? Y además muy laboriosa.
Pues sí, en efecto, Eduardo. Una difícil selección, pero la verdad es que muy interesante y muy gratificante. Sinceramente, yo no sabía ni por dónde empezar, porque todas las experiencias de nuestros oyentes como te digo, me resultaban muy interesantes y muy misteriosas.
No podéis imaginar la cantidad de similitudes entre muchos de los casos, lo que nos hace pensar que tal vez lo que llamamos misterio esté más extendido en el mundo de lo que creemos y no seamos conscientes de que tal vez hayamos vivido una experiencia más común de lo que imaginamos. Ya sabéis que el tiempo en la radio es oro e iremos poco a poco dando paso a esas historias que, repito, son auténticas y enviadas por vosotros. El primer caso en el que nos vamos a centrar y con el que vamos a abrir esta sección semanal nos traslada a la isla de Gran Canaria, ¿no es así, Gema?
Pues sí, así es. Y esta noche os quiero contar una historia que la verdad me ha intrigado muchísimo desde sus primeras líneas. Nos escribía a la redacción del programa nuestro amigo Ezequiel, como bien decías, desde Gran Canaria. Nos cuenta que todo ocurrió una noche de marzo de 1994, exactamente el 21 de marzo, comienzo de la primavera y noche de luna llena. Ezequiel tenía por aquel entonces unos 15 años y dice que se encontraba estudiando solo en su habitación. Nos dice que era más o menos las 11:20 de la noche y que en ese momento había una espesa niebla que a ratos dejaba entrever la luna.
Bueno, es decir, que nuestro protagonista está en su habitación, entiendo que solo, ¿no? Sin nadie.
Exactamente. Estaba solo, como te decía, estudiando. Y en la otra habitación estaba su hermano, que también estaba levantado en esos momentos. De repente, el silencio de la noche queda roto por una voz extraña, una voz masculina, ¿no? Un cántico misterioso que provenía de la calle. Era una palabra que la verdad no era entonada a modo de saludo, sino que era una palabra con las sílabas pausadas, a modo de cántico o de mantra. Decía: "Aló". A la vez que se oía esta palabra, Ezequiel y su hermano oyeron cómo también daban unos toques o unos suaves golpes en la puerta de su casa. Mientras se repetía este cántico varias veces, a nuestro amigo y a su hermano les dio tiempo de salir de sus habitaciones. La verdad es que estaban muy asustados. Y entonces fueron hacia el salón de su casa. La verdad es que no sabían qué hacer. Y desde luego no tenían la mínima intención de abrir la puerta, y menos a esas horas de la noche, ¿no? Tampoco querían despertar a sus padres, que seguramente pues estarían dormidos a esas horas. De pronto, ese extraño cántico se para. Los dos hermanos van corriendo a sus habitaciones y miran por la ventana, que gracias a la luz de las farolas, que todavía estaban encendidas, pudieron ver a un extraño ser, ¿no? Un extraño personaje con una barba larga, una especie de gabardina y un sombrero. Este ser, o lo que fuese, iba subido en una bicicleta e iba calle abajo.
Además, tenemos que decir que su casa no es la única, ¿no?, a la que este ser se dirige.
Efectivamente. Ezequiel nos cuenta cómo pudieron ver a ese desconocido parar delante de la puerta de su vecina y hacer el mismo ritual.
Es decir, dar golpes suaves en la puerta mientras entonaba ese canto o ese sonido tan extraño en el que decía "aló", ¿no?, o algo así.
Así es, sí. Y también nos cuenta que tanto él como su hermano, pues la verdad es que, como decíamos antes, pasaron muchísimo miedo a ver cómo ese hombre iba repitiendo esa especie de llamada de casa en casa. Bueno, al día siguiente se lo cuentan a sus padres y a su hermana, pero ellos dijeron que no habían oído nada, ¿no? Incluso nuestro amigo Ezequiel preguntó a algunos vecinos de la zona y le dijeron lo mismo, que ni habían visto ni habían oído nada.
Pero esto no queda así. La curiosidad de nuestro amigo lo hace buscar el significado de esa palabra, halo, y se encuentra con algo que lo sorprende todavía más.
Pues sí. Ezequiel pudo averiguar que la palabra halo, con H, significa círculo luminoso que rodea algunos astros, especialmente la luna y el sol, ¿no? Y justamente esa noche, él nos cuenta que la luna tenía ese halo o círculo alrededor. Nuestro amigo dice que desde entonces se hace muchas preguntas. ¿Quién era ese extraño personaje? por qué entonaba esa palabra de esa forma y lo que más le asusta, si volverá a encontrarse alguna vez con ese ser.
Bueno, hay que recordar que todo esto ocurrió en el año 1994 y que tal vez no sea más que alguien que por algún motivo iba diciendo esa palabra de casa en casa, ¿no? Pero lo cierto es que no es común y da mucho que pensar. Eso sin mencionar lo que después nuestro corresponsal del misterio descubrió, el significado de esa palabra, halo. Lo primero que debemos saber es que es halo lunar. ¿Qué explicación tiene, Gema?
Pues mira, la verdad es que todo esto es muy extraño, Eduardo. Nuestro amigo nos dice que él mismo se hacía la pregunta de que si fuese alguien pidiendo ayuda o que estuviese perdido por algún motivo, no diría solamente esa palabra, ¿no? Que seguramente hubiese dicho algo más o que incluso podría haber notado algún tono en su voz de súplica o de desesperación incluso, ¿no? Y respecto a la explicación científica del halo lunar, es muy sencilla. Este se produce cuando la luz de la luna atraviesa una delgada capa de cristales de hielo que están en lo alto de la atmósfera. Estos cristales de hielo hacen a modo de prismas, separando la luz en un arco iris de colores que es lo que vemos alrededor de la luna. Este tipo de halo suele preceder a la llegada de algún frente frío o lluvioso.
Pero esto cambia cuando lo llevamos al lado esotérico, ¿no?
Pues sí, porque muchas personas dicen que al ver estos halos lunares sienten un aumento en la energía vital. Recordemos que este halo o aureola se suele representar como un resplandor de santidad que emana de la cabeza de algunos personajes considerados santos o especialmente espirituales. Estas representaciones tienen su origen en la antigua Grecia o en Roma, y algo que fue incorporado en el arte cristiano en algún momento del siglo IV. Pero la palabra halo también se utiliza como sinónimo de aura. Aura es ese campo de fuerza o de energía vital que envuelve a todo ser en la naturaleza, tanto seres humanos como animales, plantas, incluso algunos metales y algunos minerales también poseen un tipo de aura. Hay que decir que la palabra halo procede del griego y significa sal, así, literalmente.
Sí.
Esto ya me hace bien más que pensar. Pero claro, lo que más comúnmente se conoce es halo en modo de saludo, ¿no? Cuando se contesta, por ejemplo, al teléfono. En algunos países contestan así.
Sí.
Pero halo sin H, nos dice el diccionario que es una interjección que expresa una impresión súbita, un sentimiento profundo, asombro, sorpresa, dolor, molestia. Bueno, una serie de sensaciones, ¿no?
Sí.
Pero bueno, lo que más comúnmente se conoce es, como te he dicho, a modo de saludo o incluso de despedida.
En este caso, tal vez la intención de ese desconocido fuera la de saludar a los vecinos de aquella calle. Quién sabe si en busca de ayuda o simplemente porque se le ocurrió en ese momento. Es un caso curioso y que nos ha llegado desde Gran Canaria, una isla que he visitado y que volveré a visitar sin duda alguna, eso lo tengo más que claro. La verdad es que este tipo de casos son más habituales de lo que creemos y existen miles de testigos que aseguran haber visto a alguien acechando su vivienda, casualmente siempre aprovechando la oscuridad de la noche, quizá para no ser reconocidos o porque no puedan exponerse a la luz. ¿Quién sabe, verdad? Entidades oscuras que, según los testimonios que solemos leer o escuchar, no siempre tienen una forma humana. Existe una película que creo que todos los amantes del terror y el misterio hemos visto, en la cual su director Wes Craven utilizó a estas entidades como fuente de inspiración, dando vida al más que famoso personaje de Freddy Krueger. Craven habló acerca de una experiencia que tuvo cuando era niño, en el que vio por la ventana de su casa un hombre de aspecto aterrador caminando por la calle. Y si os fijáis, esta curiosa experiencia coincide con las experiencias de Ezequiel y de miles de personas en todo el mundo, quienes después de ver a la persona sombría dicen sentir una sensación de miedo.
Hablando de Freddy Krueger, yo te puedo decir que es uno de los personajes que más terror me ha provocado desde siempre.
A mí desde niño, yo le tenía pánico.
Yo le tengo un miedo que solamente con oír la musiquita de la película ya me tiemblan los huesos. Te lo digo en serio. Y bueno, hablando de estos personajes oscuros, por ejemplo, la del hombre del sombrero. Es un personaje del cual se desconoce verdaderamente el origen, ¿no? Y como ya hablamos en un programa anterior sobre la gente sombra o pseudo people, este ser es descrito como una especie de silueta humana, concretamente una silueta masculina, que va ataviado con una capa larga negra y un sombrero alto. Sí. Algunos testigos dicen que han podido ver unos rasgos faciales, bueno, borrosos, como si fuesen una niebla oscura con ojos rojos o de un color negro sólido. Estos seres, la verdad es que no tratan de comunicarse casi nunca, ¿no? Y desaparecen en pocos minutos. Pero vamos, yo te digo que ver algo así es para ponerte los vellos de punta o provocarte un estado de terror total. Independientemente de culturas o creencias, este fenómeno, la verdad es que le ha ocurrido a miles de personas en todo el mundo. La teoría de la ciencia, pues dicen que podrían ser manifestaciones físicas de nuestra propia mente. Bien sea por problemas que estamos pasando, consumo de fármacos o que tengamos alguna enfermedad. Pero bueno, esto no explica por qué miles de personas en todo el mundo, como te decía, de culturas y creencias diferentes, han descrito la misma presencia provocando los mismos sentimientos de terror. La mayoría de las personas que han visto al hombre del sombrero dicen que es sólido, que parece tener cierta solidez, ¿no? Insisten en eso, en que esa apariencia parece sólida. Incluso algunos testigos han dicho de haberlo tocado, ¿no? Que no es algo traslúcido o algo efímero, como puede ser una aparición fantasmal. Y esto nos lleva a pensar que realmente puede ser algo más que una simple alucinación o simplemente imaginación. Sea como sea, algunos expertos o incluso algunos psíquicos se niegan a hablar incluso de este personaje. Le describen como el mal en estado puro, llegando incluso a decir que pudiese ser hasta el mismo Satanás.
Esos entes, vamos a llamarle entes o seres, que se nos aparecen en medio de la oscuridad, en medio de la noche, en nuestras habitaciones, mientras dormimos, y que no corresponden a lo que normalmente deberíamos ver, ¿no?, en nuestra habitación o en nuestra casa. Hay muchísimos casos que nos llegan. Hay un caso que trataremos en una próxima sección, en el que nos escribe una familia diciendo que ven sombras y que muchas veces se confunden entre ellos, entre los habitantes de esa casa. O sea, imagínate cómo está el patio, ¿no? Que tú estés en la cocina, por ejemplo, que es una de las cosas que les ocurren, están en la cocina, están calentando café y de repente pues le da los buenos días a la otra persona que se mete en la cocina y resulta que esa persona todavía está en cama.
Y como se suele decir, éramos pocos y parió la abuela.
Pues sí, éramos pocos y parió la abuela.
O sea, que estamos en casa unos cuantos y que aparezcan esos seres.
Desde luego. El caso es que continuamente están llegando testimonios a nuestra redacción y a muchas otras redacciones de muchos otros programas que cuentan estos casos, que son testigos del misterio, que son testigos de que alguien más está habitando en su casa, y en muchas ocasiones pues se atreven a contarlo y en otras no. Nosotros ponemos a disposición, como ya os hemos dicho al principio, en nuestra página web tenéis una pestaña, ahí dais y podéis compartirlo todo, fotografías, vídeos, vuestra experiencia, y si no, directamente enviándonos un email a redacción@lacuartaesfera.net. Gemma, muchísimas gracias.
Buenas noches y encantada de estar un año más con todos vosotros.
¿Quieres compartir tu experiencia con nosotros? Envíanos un email a redacción@lacuartaesfera.net o desde nuestra web lacuartaesfera.net.
cariño. ¿Ves a mami?
Te oigo, pero no te veo.
¿Ves a mamá?
Sí. Mami, ¿quién está detrás de ti?
Vive el misterio desde otro punto de vista. La cuarta esfera. Todos los viernes a medianoche, escúchanos en directo.
Dirige y presenta Eduardo Pereira.
Y llegamos así al final del programa. ¿Recordáis al niño del que os hablaba al principio? Él descubrió que el destino se puede reescribir con cada decisión que tomemos. Y así siguió soñando con todas sus fuerzas, tomando cada día una decisión diferente. El destino se sentía impotente, ya que nunca podía llevar sus planes adelante. Según él, aquel niño estaba condenado a matar sus sueños. Bueno, eso es lo que el destino se creía, hasta que pudo ver cómo aquel niño, a pesar de las zancadillas puestas por muchas de esas personas que deciden, se levantaba y seguía caminando. Eso sí, herido en el corazón, pero con mucha más fuerza. Estaréis pensando que ya de niño era un testarudo. Pues sí, la verdad es que sí lo era. Fijaos si lo era, que mi primera entrevista en la radio me la hicieron cuando tenía 13 años y cuando salí del estudio no había autobuses para mi pueblo. Yo eso ya lo sabía, pero no me importó recorrer los 12 kilómetros que separaban mi casa de aquel lugar, porque allí yo iba a cambiar mi destino, o por lo menos eso es lo que yo sentía. Me pasé el camino sonriendo a pesar de todo lo que llovía y llegué a casa deshecho. Me dolía todo el cuerpo, empapado, no sé, era un desastre. Pero solo era por fuera, porque por dentro sentía que podía comerme el mundo. Descubrí que el destino es un cobarde. Por eso lo único que consigue de todo lo que quiere hacer con nuestras vidas es que tarde o temprano nos encontremos en un cementerio. Sabe que no puede hacer más. Sabe que da igual que seas pobre o rico, guapo o feo. Sabe que da igual que seas negro o que seas blanco, que creas o no en el misterio. Por eso él nos tiene miedo. Porque en cualquier momento podemos despertarnos y tomar una decisión que lo cambiará todo. Por eso a veces nos quiere robar los sueños. Si yo no dejé que lo hiciera, ¿por qué no vosotros? Sé que podéis hacerlo. Queridos amigos, soñar con todas vuestras fuerzas y cuando os despertéis tomar una decisión. No le deis el poder al destino, a que él elija. Él solo espera que seamos unos infelices. Demostrémosle que sabemos que es débil ante nosotros y que esta noche hemos descubierto que el destino se puede reescribir. Al fin y al cabo, el destino solo representa el camino. Nosotros elegimos los desvíos y los atajos. Queridos amigos, queridos esféricos, os esperamos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.
Descarga nuestros podcasts en lacuartaesfera.net y llévanos a todas partes. Inexplicable, misterio sin resolver, sucesos paranormales. Cada semana, tu cita con el misterio está aquí, La cuarta esfera.